Bienvenidos a Rockofonía, con 30 minutos de los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos! Bienvenidos a la emisión número 37 de Rockofonía. Y en la emisión de la semana pasada, la temática giró en torno al thrash metal. Y no fue casual que no incluyera Metallica. Bueno, tampoco incluía muchas otras bandas que pude haber puesto, pero a Metallica en particular no la puse porque tenía ganas de hacer una emisión dedicada exclusivamente a esta banda, y pues esta es. Entonces, y bueno, en realidad me ocuparé solamente de la etapa temprana de Metallica, que sin duda es la mejor de la banda. Digo, todavía tengo que conocer a alguien que opine lo contrario, no que diga, no, la mejor época de Metallica es la de Load, Reload y esas partes. Nadie conozco. En fin, me ocuparé por ahora de la etapa temprana, la primera etapa de Metallica. Y abriremos con esta, que fue la primera canción que escribieron juntos Lars Ulrich y James Hetfield cuando estaban formando la banda, que después se llamaría Metallica. De hecho, Ulrich, que siempre ha sido pues un tipo bastante astuto para los negocios, logró convencer a la disquera Metal Blade Records que les dieran un espacio para incluir una canción en la compilación llamada Metal Massacre, y ahí es donde apareció por primera vez esta canción que voy a poner. De hecho, si ustedes ven el listado de las canciones del Metal Massacre 1, verán que por error deletrearon Metallica con doble T. Otro dato curioso es que como le pusieron el nombre a la banda. Resulta que Lars Ulrich, ya lo ha admitido así, pues un poco cínicamente, por aquellas épocas él tenía un amigo llamado Ron Quintana, quien andaba armando una revista, una de estas fanzines, y le dijo a Lars, mira, tengo dos nombres que me gustan para la revista, uno es Metallica y otro es Metal Militia, ¿cuál te parece mejor? Y Lars luego le brilló el ojito con el nombre de Metallica, y le gustó para su banda, y así que convenció a su amigo de que Metal Militia era el mejor nombre para la revista, ¿no? Le dijo, no, este es el nombre que debes ponerle a tu revista, y pues él se quedó con el nombre de Metallica para su banda. Y bueno, hablando de nombres, se ha dicho que, puesto que los de Metallica eran fans de la banda Diamond Head, el cual tiene una canción llamada Shoot the Lights, entonces tomaron ese título de base para ponerle a la canción que vamos a escuchar enseguida, Hit the Lights, ¿no? En homenaje a esta otra canción. Bueno, esta canción de Hit the Lights la volvieron a usar para su demo tape llamado No Life the Leather, cuando todavía estaba con ellos de Dave Mustaine, o mejor dicho, antes de que lo echaran fuera de la banda. Y en ese entonces todavía no estaba con ellos Cliff Burton, a quien reclutarían más tarde en ese mismo año de 1982, y quien les pone de condición que se reubiquen en la zona de San Francisco donde él residía. Bueno, la gran oportunidad de Metallica llegó al año siguiente, cuando el promotor de conciertos y dueño de la tienda Rock and Roll Heaven, el señor Johnny Sazula, escucha el demo No Life to Leather, le gusta y los invita a hacer algunas presentaciones en la costa oeste de los Estados Unidos. Fue cuando andaba por allá que las cosas se pusieron bastante feas con Dave Mustaine, y pues lo echaron de la banda e inmediatamente llamaron a Kirk Hammett, a quien ya habían escuchado en el área de San Francisco con la banda Exodus. El señor Sazula decidió fundar su propia disquera, a la que nombró Mega Force Records, y con quien Metallica sacó su primer álbum de estudio. La banda quería que este álbum se llamara Metal Up Your Ass, así, y que trajera en la portada un excusado con el cual salía una mano así como con una daga o una espada, pero la disquera dijo no, ese está muy agresivo, muy violento, bla, 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 y no dejó que se llamara así el álbum. Le pusieron entonces Kill Em All, y en la portada apareció una mano soltando un como mazo, un marro ensangrentado, que es la portada que conocemos ahora. De todos modos, la banda después decidió sacar camisetas que decían Metal Up Your Ass y que traían la imagen esta del excusado. Sí, seguramente las han visto por ahí, estas camisetas, aunque ya son vintage. Bueno, en este primer álbum de 1983 volvieron a incluir la canción que escucharemos a continuación, que se llama Hit the Lights. We'll be right back. Pues bien, el Kill Em All estableció a Metallica como una potencia del thrash, pero para 1984, con su siguiente álbum, demostraron que el thrash no se trataba solo de rapidez y agresividad, que podían bajar el ritmo sin perder fuerza, que podían tener composiciones más complejas e incluso que una banda de thrash podía tener baladas en su repertorio. De hecho, aquí incluyeron la balada Fade to Black y la magnífica instrumental llamada Call of Cthulhu. Entonces, con esto, Metallica ya empezaba a demostrar que era una banda que se arriesgaba y que no tenía miedo a experimentar. Aunque muchos opinan que lo que harían más tarde, sobre todo con los álbumes Load y Reload, llevó esto de los experimentos demasiado lejos, hasta un punto que alejó a muchos de sus fans. En fin, el álbum Ride the Lightning salió primero bajo el sello de Megaforce Records, pero luego Metallica enganchó un contrato con la importante disquera Elektra, la cual volvió a sacar el álbum. Para esas fechas fue que, debido a las tremendas fiestas que tenían y a lo fuerte que bebían, la banda se ganó el apodo de Alcohólica. Cuenta James Hetfield que la primera vez que vio este nombre fue en una presentación que tuvieron por Europa del Este, en algún país de allá. De repente, entre el público vieron a un muchacho que traía una camiseta que hacía una especie de parodia de la portada del Kill Em All, solo que en vez de Metallica decía Alcohólica, y en vez de Kill Em All decía Drink Em All, y en vez del mazo ensangrentado, este tenía una botella de vodka derramando el contenido. Entonces cuenta que les gustó tanto la camiseta que de regreso a Estados Unidos se mandaron a hacer unas para ellos. Y de hecho, ustedes, si buscan en eBay o en alguno de esos sitios, verán que han sacado esas camisetas que se están vendiendo. En fin, este es un álbum que recibió muy buenos ratings de la crítica especializada, pero que también los estableció como una banda que podía vender millones de discos, pues se convirtió en el primer álbum multiplatino de la banda. Por cierto, accidentalmente hubo una edición especial de este álbum, pero resulta que en Francia la imprenta que estaba imprimiendo ahí los discos imprimió 400 portadas del disco en tonos de verde, en vez de los tonos de azul que deberían de ser. Así que ahora esos 400 discos con la portada verde se han convertido pues, en una pieza de colección. Y bueno, del Ride the Lightning decidí tomar una de las dos canciones que, a pesar de que son muy buenas, han recibido muy poca atención, yo diría que menos atención de la debida, y que fuera de la gira promocional de ese álbum en aquellos años, ya raramente la incluyeron en el setlist de otras giras posteriores que tuvieron. Una de ellas es la canción de Escape, y la otra, que es la que voy a poner ahora, habla de alguien que se encuentra atrapado bajo el hielo y que trata desesperadamente de salir de ahí, ¿no? Es como una analogía, han dicho, para decir que alguien que está atrapado por las drogas y demás y que trata de salir y no puede escapar, ¿no? Por supuesto, se trata de la canción Trapped Under Ice. We'll be right back. Para 1985, a finales de ese año, Metallica se la pasó en Dinamarca grabando el álbum que después sería considerado como su obra maestra, el Master of Puppets. Este álbum salió a inicios de 1986 ya a la venta y rápidamente se convirtió en un álbum de oro por sus altas ventas, lo cual tuvo gran mérito, pues no recibió tiempo de aire en la radio y en la tele no apareció en ningún video que ayudara a promocionarlo. Hay que recordar que en esa época, pues, si la querías hacer, tenías que tener videos que te los tocaran en MTV, en ese tipo de cadenas, ¿no? Y en esas épocas también hay que recordar que los de Metallica juraban todavía que nunca tendrían un video musical. Bueno, como les decía, este álbum es considerado el mejor de la banda y ha recibido todo tipo de reconocimientos por parte de la crítica, pero lo más importante, es un favorito tanto del público como de la banda misma. Y es que en realidad es un álbum, como dicen, que no tiene desperdicio. No hay nada que le sobre, nada de relleno, todas las canciones tienen lo suyo. Y los que quieran oír thrash puro y duro, encontrarán en ese álbum canciones como la de Damage Incorporated y Battery. También hay canciones con una atmósfera oscura y misteriosa como The Thing That Should Not Be. Y aquí vuelven a hacer lo mismo que en el álbum anterior, meten una canción instrumental que a mi juicio les quedó aún mejor que la anterior del otro álbum. Esta es la canción de Orión, una canción atmosférica, así como para cerrar los ojos y dejarse llevar por todos los pasajes y viricuetos de esta canción, ¿no? Recuerdo muy bien que para la gira promocional de este álbum anduvieron de abridores para Ozzy Osbourne, y pues a lo mejor hasta llegó a arrepentirse un poco Ozzy de haberlos invitado, porque recuerdo muy bien, yo no me tocó ir desafortunadamente a ningún concierto de aquella gira, pero la gente que acudió decía que se prendía más la gente con los abridores, con Metallica, que con la banda principal, ¿no? Y pues que es que era una banda bastante novedosa. En ese tour les pasó de todo. Primero, James Hetfield se rompió un brazo cuando andaba en una patineta, así que por varios meses tuvo que aparecer en sus presentaciones con el brazo enyesado, solamente cantando, y lo cubría en la guitarra uno de sus roadies, John Marshall, quien después estaría con Metal Church. Pero lo peor vino en septiembre, cuando después de una presentación en Suecia, pues agarraron sus cosas, salieron en el autobús hacia Dinamarca, y en la ruta el chofer perdió el control, el autobús se volteó, y de este accidente resultó un muerto, nada menos que el bajista Cliff Burton. En fin, vamos a oír la canción que lleva el título del álbum, o sea, Master of Puppets, una canción de 8 minutos y medio donde se meten ahí riffs legendarios, voces que dejan oír a un James Hetfield un poco ya más maduro en su manera de cantar, una parte melódica en la parte central, coros pues bien ejecutados, y una parte final algo más compleja con diferentes variaciones. Las letras tienen que ver con control, autodeterminación, sobre todo como lo ha dicho ya James Hetfield, hace referencia también a tener control sobre sí mismo, ¿no? Cuando tienes problemas de drogas, de alcohol o de lo que sea, tener autocontrol, no dejarte manejar, o incluso también por otras personas, ¿no? En fin, disfruten esta canción que se llama Master of Puppets. We'll be right back. Tras la muerte de Cliff Burton, los mismos miembros de la banda pues tenían dudas si iban a seguir adelante o no. Sin embargo, pues decidieron hacerlo y se dieron a la tarea de buscar un nuevo bajista. Para ello audicionaron, pues no sé, a más de 40 personas, pero al final se decidieron por Jason Newsted, quien era entonces el bajista de la banda Flotsam and Jetsam, y a quien apodaron Jason Newkit, ¿no? A manera de probar el talento del nuevo bajista y también para estrenar el nuevo estudio de grabación que habían construido, grabaron un EP con 5 covers de canciones de los 70s y de principios de los 80s. Y a este lo titularon The $598 EP Garage Days Revisited. Así, con el precio en el título y todo el rollo, para evitar que se le cobrara más a los compradores. Aunque, por supuesto, las tiendas de discos sí acabaron cobrando más por él. Bueno, las 5 canciones de este EP de 1987 las volvieron a retomar en el álbum de 1998 llamado Garage Incorporated, en el cual fue un álbum donde, además de estas 5 canciones, en total incluyeron 27 canciones, todas ellas covers. Total que fue hasta el año siguiente, cuando sacaron el álbum, el primer álbum de estudio ya con Jason Newsted tocando, el llamado And Justice for All, un álbum que ha sido considerado como el más complejo de la banda, pero que desafortunadamente tuvo algunas fallas. Vamos a ver esto. Resulta que algo que se nota inmediatamente es que el álbum tiene una sofisticación en la composición que seguía creciendo, y ya para ese entonces la complejidad de las estructuras de las canciones e incluso la longitud de las canciones llevó a varios a notar que Metallica cada vez se acercaba más al metal progresivo y que quedaban solo algunas reminiscencias de ser una banda de thrash. De hecho, la longitud de las canciones les dio problemas durante la gira que siguió, pues los fans no estaban acostumbrados a canciones de Metallica tan largas y tan atmosféricas. Bueno, a pesar de su sofisticación y de aspectos técnicos, el álbum tiene sus problemas. Para empezar, el bajo casi no se oye. Y esto es debido a que, como es bien sabido, los demás miembros de la banda siempre le jodieron la vida a Jason Newsted. Y aquí no solamente no tomaron en cuenta sus ideas en cuanto a la música, sino que se encargaron de que sus partes del bajo casi fueran inaudibles. Aparte de eso, la producción, digamos, que no estuvo a la altura de lo ambicioso que era musicalmente este álbum. Algo raro, porque pues ya tenía una buena disquera y demás, pero la producción, la verdad, deja mucho que desear. En cuanto a la parte lírica, pues es un álbum muy interesante que aborda temas de las injusticias en el sistema legal, de la libertad delimitada, de la locura, la guerra, el odio, etc. Y bueno, pues como puse algunas canciones largas, es tiempo de concluir esta emisión y lo vamos a hacer escuchando la única canción en la que dejaron participar en la composición a Jason Newsted. Esta es la llamada Blackened. Thank you. Se ha terminado otra edición más de Rockofonía. Hasta la próxima semana.